Parambí Abadí es integrante de la Subcomisión de Reconocimiento de Títulos de la UDELAR, especialista en Administración de Educación Superior. Nació en Montevideo en 1959, es doctora en Administración de la Educación Superior por la Universidad de Southampton en Inglaterra, máster en Educación con énfasis en Educación Superior por la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos y abogada por la Universidad de la República del Uruguay, obviamente. Ha ocupado cargos en la Universidad de la República, en la Universidad ORT, en la Universidad Católica del Uruguay, en el Ministerio de Educación y Cultura y en la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. También se desempeñó como directora del área administrativa del Instituto Nacional de Evaluación Académica. La estamos recibiendo con mucho placer. Nosotros adelantábamos, Parambí, la promo decía que íbamos a conversar sobre las fábricas de títulos académicos y las universidades de garage. Uh-huh. Todas realidades que para nosotros pueden ser nuevas, pero que para vos forman parte de una realidad que venís estudiando hace muchos años. Bienvenida.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, no. Es un temazo para la educación superior.
Sí.
Aunque es difícil decir que se trata de un tema de educación superior porque realmente no estamos hablando de educación, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de comercio y estamos hablando de gente que compra títulos y gente que vende títulos. Digamos, ahí es cuando hablamos de fábrica de títulos, ¿no?
Sí. Para mí, digamos una cosa, digo, ha cambiado el mundo académico. Vos que tenés una gran experiencia, ya la hemos presentado en el perfil, se han creado muchas carreras cortas, ¿no? Digo, eso que también es un antes y un después, en general, en la educación, digo, ¿no?
Con respecto... Bueno, en realidad el asunto de las carreras cortas es algo que para nosotros es nuevo, ¿no? Yo ya le comentaba el otro día al colega con el que ustedes me contactaron, con Juan.
Con Juan Sáenz.
Yo decía que en este país... es un excelente lugar para pasar el fin del mundo, porque todas las cosas pasan 20 años después. Sí. En realidad nosotros estamos llegando a las carreras cortas cuando el mundo, las carreras cortas, existen hace mucho tiempo.
Tenés razón lo que decís, es cierto. Pero acá es un fenómeno nuevo, porque lo hablábamos con Marcarián, precisamente el rector de la universidad, porque él decía que había una buena salida de estudiantes del nivel terciario, que de hecho se estuvo informando con estadísticas a este respecto. Pero claro, él también hacía la salvedad, ¿no? Hay muchas carreras cortas, nuevas.
Bueno, pero además en realidad también es una adecuación a la situación.
Sí, de lo que es, del mundo laboral, decís.
Claro, y además de lo que se necesita estudiar para tener un título, porque nosotros tenemos títulos extensísimos, en general en América Latina, ¿no? Para ser abogado tenés que estudiar 6 años, lo mismo con los arquitectos. Uh-huh. En realidad eso es algo que está muy asociado a nuestras culturas. El mundo anglosajón, en general, los grados son más cortos. De hecho, hoy
acá se cortaron, medicina también se cortó,
claro,
acá
bueno, que era larguísimo. Pero más en realidad, claro, el tema es que en el grado se metía todo, ¿no? Hoy está más estructurado en el grado, el posgrado, está más incorporado a la vida normal de un profesional tener un posgrado. Uh-huh. De hecho, es algo que en este país también llegamos tarde a los posgrados, ¿verdad?
Sí.
Entonces, en realidad, creo que es una forma de adecuarse a la situación actual del mundo, ¿no? Uh-huh. Con esas carreras, la gente egresaba de la universidad a los 30 años.
Sí,
nada más, no solamente estás hablando de carreras largas, sino que a la gente le lleva mucho tiempo hacer un programa que, bueno, que está previsto para un determinado número de años, pero que se termina haciendo muchos más años.
Claro, que es determinante después para la edad productiva, ¿no?
Pero además, en realidad, egresás y nunca trabajaste en lo que estás estás ejerciendo. Claro. Entonces, en gran medida está muy bien pensado que el egresado sea una persona joven que se inserte y después que siga estudiando.
Claro.
Hoy no podemos pensar que una persona estudie una vez
y se termine de
y
estudiar.
Se termine, porque de hecho lo que estudia.
Exactamente. Claro, se va actualizando día a día.
Se perdió completamente en el camino.
Es cierto. Para mí, nosotros hablamos con Parambí en principio a propósito de las derivaciones de lo que fue el escándalo de la licenciatura del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, la famosa, entre comillas, licenciatura en genética humana que jamás apareció, ¿verdad? Que no existió. Y empezamos a tratar de averiguar, de hecho estuvimos hablando con Marcarián también el tema ese de los títulos y nos dijeron algunas fuentes que en algunas instituciones universitarias se estaban recibiendo a instancia, ¿verdad? Después del caso Sendic, muchísimos casos similares de gente que actuaba sin títulos. Arrancamos por ahí. Pero después Parambí nos trajo todo este panorama, para nosotros es nuevo, y que quiero que le cuentes a nosotros y a la audiencia de qué se tratan estas fábricas de títulos, estas universidades de garaje, que es todo un fenómeno nuevo, me dirás vos también, o por lo menos nuevo para nosotros.
Sí, sí. Varios temas, ¿no? Mm. Obviamente estamos hablando de... Primero, estamos hablando de gente que vende títulos, de gente que compra títulos, de gente que contrata empleados que aparentemente tienen un título. Ese es el mundo actual. En un mundo, además, que todo esto se ve sumamente optimizado, digamos, por Internet.
Es verdad.
Ya no es necesario que una persona esté en el mismo lugar que el que le enseña.
Sí, sí.
Eso es algo que obviamente se aplica para todo. En el caso de este tipo de comercio internacional, bueno, se ve mejorado de una manera sustancial. En realidad siempre se vendieron títulos, eso es lo que dice la literatura, ¿no? Bueno, vos sos muy joven, pero Daniel, vos debes tener una edad bastante parecida a la mía.
Sí, sí, 53 años.
Bueno, yo tengo más, pero... Pero yo recuerdo que hace unos años recibíamos permanentemente esas ofertas por correo que nos decía que podías tener un título en 5 días.
Es cierto. Sí.
Eso sigue existiendo. Eso es una de las categorías de esto que se llama fábrica de títulos. Que ahora explico un poquito más de qué se trata. Pero lo recibíamos permanentemente. Era un spam clásico.
Sí, es cierto.
Hace unos años. Hoy día es como que se recibe menos. Pero era ese típico spam como el que hoy recibimos de la señora nigeriana, esa que recibió una herencia y nos pide que la ayudemos.
Sí. Sí.
De hecho, la señora nigeriana es una señora trucha. Estos no. Estos son, estos son comerciantes, obviamente irregulares, obviamente que operan en la clandestinidad, que ofrecen algo que no pueden ofrecer y que hay gente que lo compra. A ver, esta categoría que te digo que te ofrecen por correo, que te dicen un título en 5 días, pasa por dos tipos de opciones, digamos. Una es la que los americanos y en general el mundo anglosajón llama diploma mills, y otra la que se llama degree mills, que son dos variantes de algo que no necesariamente son lo mismo, pero que hacen cosas bastante parecidas. El diploma mill es decir, la fábrica de diplomas. Es como si yo te dijera que es una imprenta que te imprime un título con lo que vos quieras. ¿Querés que diga Panambia Badí? ¿Querés que diga
Raúl
Juan Sendic, Pérez?
Raúl Sendic.
Y te dicen qué universidad querés, qué año querés que egrese. En realidad es como si...
¿Cómo hacen eso?
Bueno, pero eso se puede hacer. Se puede hacer en un mundo como este, en el que lo encargas y te lo mandan. ¿Tá? Otra es que tenga valor. Otra es que después lo puedas usar para que eso... en un lugar serio, digamos, sea considerado realmente. Bueno. Pero eso existe. Eso es lo que se llama el diploma mill, que en realidad lo único que te hacen es el diploma.
Claro.
Otra es el degree mill, que es el que te vende títulos, ¿ya? El título. Ahí, estos son industrias grandes, industrias que producen cientos de miles de títulos. Y han vendido cientos de miles de títulos, sobre todo con una... con un desarrollo enorme a partir de los años 90, de los años 2000. Y en realidad son proveedores, son empresas, que lo que te dicen es, mira, yo te vendo un título. Porque además, en realidad te lo venden, porque te dicen, mire, por un título de tal cuesta tanto, por un título de tal cuesta tanto.
Y
tanto
tal otro. Que es de lo que sea.
Sí, sí, claro. A ver, por supuesto que estamos hablando de situaciones irregulares, ¿no?
Sí, 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 está claro.
Estamos hablando, un título es un certificado, por definición es un certificado de que se completó un determinado programa de estudios, ¿verdad?
Claro.
En la universidad, en la educación superior. Ahora, ¿quiénes expiden títulos? ¿Quiénes están autorizados para expedir títulos?
Claro.
En este caso, por supuesto, no están autorizados a expedir títulos, nunca hicieron ningún tipo de registro de sus...
¿Y quién firma eso, digamos? ¿Quién?
Es que es todo trucho.
Claro. Pero se pone en universidad tal.
Claro,
y no existe.
Justamente. Ahí va. En esto operan como varias variantes, ¿no? Están los que... Yo lo que le sugiero a los espectadores, a la gente que nos está escuchando, es que entren en internet, porque esto mismo que estoy diciendo,
claro,
uno lo verifica fácilmente.
Bien, claro.
En este mismo, ahora en tiempo real podrían estar verificándolo. Sí. ¿Qué te dicen? Mira, nosotros en realidad somos una institución que tenemos tal nombre, y generalmente el nombre se parece al de una universidad.
Ajá.
Porque claro, porque el mundo actual
es como el naming de las, decís vos, como Adidas, que se llama Larida,
Adidas,
Sony es Pony.
Yo después les voy a contar dos o tres casos que me parece que son
como los auriculares, que en vez de ser Sony son Sonia.
Ahí va.
Y toda la gente escucha eso y
o lo mirás así a golpe de vista,
exacto,
y te
parece como que es una universidad. Por otra parte, si está en inglés, mejor, ¿no?
Sí,
porque siempre suena mejor, ¿viste?
Sí,
mejor que decir la Universidad del Sauce, soy la Chichester College.
No,
claro, porque Chichester es una ciudad pequeñísima en el sur de Inglaterra que es muy parecida al Sauce.
Claro.
No porque sea parecida geográficamente al Sauce, sino que tiene
tamaño,
más cantidad de gente. Claro. Ahora, yo te digo Chichester College.
Suena precioso.
Suena bárbaro.
Si yo te digo la UTU del Sauce.
La UTU del Sauce.
Pierde un poco de glamour.
Estamos hablando de cosas que esta gente vende fantasía.
Es marketing, claro.
Exactamente. A su vez, a ver, por supuesto, estamos hablando de gente que no tiene autorización, que invoca determinadas acreditaciones, por ejemplo, porque esta industria es una industria que se ha perfeccionado tanto, que son gente que no está autorizada, pero que a su vez crean instituciones de evaluación de ellos mismos que las crean ellos mismos. Entonces te dicen, nosotros estamos acreditados por tal.
Y que son ellos.
Ellos también. Esas
con
agencias de acreditación
capaz,
también
claro,
son, son falsas. O te dicen, mira, nosotros estamos acreditados por UNESCO y UNESCO no acredita.
Claro.
O te dicen, pertenecemos... por ejemplo, te dicen, nosotros expedimos títulos de algunas universidades que tienen posibilidades de brindar títulos sin que tú hayas ido nunca a la universidad. Es decir, son mentiras.
Sí, sí,
por supuesto.
Claro.
Pero más allá de todas, son, evidentemente, revelan que hay gente que vende, pero hay gente que compra.
Y gente que compra. Claro. Y son muchos a lo que yo digo, ¿está cuantificado?
Sí, sí.
¿De qué porcentaje estamos hablando?
Te comento lo que sé y es lo que sabemos todos los que hemos leído un poco de estos temas. Porque realmente hay poca investigación en educación superior sobre estos temas. Cuando son, son realmente importantes, tienen una repercusión grande, digamos. Lo que hay es bastante... Han habido juicios importantes en Estados Unidos a este tipo de instituciones.
Claro.
Han habido investigaciones del Congreso. Han habido denuncias y hay gente que obviamente que termina presa y debería haber mucha más gente presa, por supuesto.
Obvio.
En esto también opera todos los temas de corrupción, los lobbies. Nadie puede ignorar que estamos hablando de que se mueven millones de dólares.
Y sí.
Y por ejemplo, te voy a dar el caso de una universidad que funciona, una universidad no. A ver, una degree mill, digamos, una fábrica de títulos falsa que operó, por ejemplo, imagínate, en un entorno de unos 3 o 4 años, quizá 3, expidieron unos 10.000 títulos.
¿10.000 títulos?
Claro, tienen un espectro internacional.
Sí, sí, ¿no? Es global.
Exactamente. Es decir, si bien se dice que en general están constituidos o surgen desde los países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, operan en todo el mundo y te lo ofrecen en todo el mundo. Estamos hablando de que expidieron ese número de títulos y en un entorno más o menos que cada título estaría costando unos $1,000, ¿no? Pero claro, también depende de qué título es.
Claro.
Y ahí lo que te dicen es, mira, nosotros en muchos casos no es solamente que te venden el título, sino que, por ejemplo, te hacen el cuento de que el título equivale a algo, ¿no? Por ejemplo, te dicen, mira, usted por 10 años de experiencia de vida, life experience, porque ni siquiera es experiencia laboral, ¿no? Usted, bueno, uno puede pensar que es una experiencia relacionada con la disciplina, ¿no? Por 10 años tiene un doctorado, por 7 años tiene una maestría, por 6 años tiene tal. Y así va bajando. Y claro, como el tema también es que se detectan porque te dicen, mira, un título cuesta tanto.
Claro.
¿Qué universidad vas a entrar y te va a decir, mira, un título cuesta tanto?
Claro.
Eso no
se
hace así.
No existe,
no existe. Pero claro, operan con un enorme marketing, operan con la falsedad permanente, ¿no? Te muestran instalaciones que no tienen, te muestran, te fingen que tienen docentes que no tienen, o ellos mismos presentan grupos, cuerpos académicos de personas que también tienen títulos falsos, ¿no?
Increíble.
No, sí. es el manual del disparate, ¿no? Realmente. Yo siempre menciono el caso de St. Regis. St. Regis es el caso, si quieren les comento.
Sí,
parece que es uno de esos casos.
Sí,
es el caso, es eso que a uno le puede parecer cómico, si no fuera porque es terrible.
Claro.
¿No?
Tragicómico,
digamos. St. Regis es un caso que es un caso de manual. Hay una gente, unos señores Rancock, que en el 99, ellos tenían una especie de academia en el estado de Washington, una academia que daba títulos de nivel, digamos, secundario, técnico. Se deciden a constituirse en una fábrica de títulos, porque es un negocio sumamente rentable. Entonces ellos empiezan a elaborar todo este mecanismo para hacerlo. ¿Y qué es lo que hacen? Se contactan desde Washington DC, desde la capital de Estados Unidos, se contactan con la embajada de Liberia. Liberia es un país africano, en la costa, muy cercana a nosotros, digamos.
Sí,
muy,
sí.
Es un país que da con el Atlántico.
Uh-huh.
Estaba en un momento de guerras civiles y de revoluciones, con una situación interna terrible, ¿no? Se contactan, van a la embajada de Liberia en Washington, se contactan con el funcionario a cargo, con el funcionario que estaba a cargo de la embajada en ese momento, y le ofrecen una coima. Y, bueno, llegan a una coima de $2,300. En realidad el funcionario les había pedido $4,000, pero llegaron a una coima de $2,300, llegaron a un buen precio.
Ajá.
Y obtuvieron la acreditación de Liberia, de que podían operar en Liberia como una institución de educación superior y, por tanto, podía expedir títulos.
Qué terrible.
Esa situación de corrupción se ve optimizada con los años, porque de hecho ellos siguen influyendo en el gobierno de Liberia, en funcionarios de Liberia. De hecho, llegan a instaurar en Liberia mismo otras fábricas de títulos, inclusive llegan a instaurar una fábrica de acreditación de títulos de ellos mismos. Ahí el tema es tan interesante que cuando uno revisa las personas que eran sus autoridades, que ellos ponían autoridad, ponían por ejemplo una escuela de negocios en, imagínate, en cualquier país del sudeste asiático, en Grecia, en América Latina tenían un representante, y todos ellos tenían títulos que eran truchos, ¿no?
Claro,
que
se les habrían dado ellos mismos.
Y además, esto que les estoy contando resulta de un juicio. Ajá. Esto es algo que es información oficial, que en un juicio que se puede verificar en internet, porque ¿cuál es el asunto? Obviamente empezaron a recibir muchísimas denuncias, se los llega a enjuiciar a esta gente, y ellos en el interín hacen lobby, por supuesto, hacen lobby en el Congreso. Claro. Cuando hay una cosa muy interesante que sale del juicio, que cuando ellos quieren convencer a unos congresistas de quiénes son y qué importantes que son, y quieren mostrar sus instalaciones, mandan una foto de un castillo inglés, que es el castillo de Blenheim, que es el castillo los dueños son los duques de Marlborough, que justamente ahí nació Winston Churchill, y lo mandan como que son sus instalaciones. Este es el mundo del que estamos hablando,
¿no? Es muy fuerte.
Ellos terminan presos, los dueños terminan presos, y varios de las personas asociadas a ellos estuvieron 3 años presos. Es un juicio que llevó 3 años y estuvieron 3 años presos. Pero bueno, ese caso es en Regis, que además les comento, hay una universidad Regis en Estados Unidos.
Claro. Ellos, que a veces pasa eso.
Exactamente. ¿No?
Pero estos eran Saint Regis, que de Santos no tenían nada.
No, pero bueno, pero eso.
Tiene que ser Devil Regis.
Eso es permanente. En realidad, el tema es un tema que se ha ido trabajando de una manera, digamos, no de una manera persistente. Hay una preocupación persistente, pero no han habido políticas de los estados que lo atiendan de una manera persistente, de una manera agresiva, digamos.
Claro. De hecho, por el simple hecho de que estamos hablando de cosas que sí han sido falladas, condenadas, pero en realidad estás hablando de que hay muchos que están operando libremente.
Sí. De hecho, justamente, UNESCO se preocupó del tema junto con lo que se llama el Council de Higher Education Accreditation en Estados Unidos, que es un consejo de acreditación muy importante de Estados Unidos, que son realmente entidades de calidad, digamos, ¿no? Ellos, de hecho, cuando tratan el tema, que lo tratan a través de una serie de especialistas, hacen una enumeración de temas que los estados deberían atender con respecto a estos temas, a estos asuntos. Por ejemplo, una cosa que es importante es que los estados, los países, ¿no? Aclaren cuáles son las instituciones que están autorizadas.
Claro.
¿No? Es lo que se llaman las listas blancas o las listas positivas. ¿No? Claro. Eso debería estar en todos lados. La lista oficial de cuáles son las instituciones que están autorizadas a operar.
¿Eso no se hace?
Eso se hace en general. Ajá. Eso se hace en general. Es una buena práctica. Nosotros lo tenemos, por ejemplo. Cuando tú entras a las páginas del Ministerio de Educación y Cultura, al área de Educación Superior, tenés un listado de las instituciones autorizadas, las instituciones privadas autorizadas, porque las otras son autorizadas por ley, ¿no?
Porque además también hay que pensar en que en cada país, por ejemplo, nosotros podemos dar fe por distintas razones. Por ejemplo, en el periodismo hubo un momento que no había facultad de comunicación.
No.
En el Uruguay había solo un curso por la UTU, recuerdo un año, y después habían academias particulares. Y otro ejemplo del cual puedo dar fe, porque fui estudiante de psicología, como he dicho tantísimas veces, tampoco, no había una universidad, y nosotros estudiamos en el IPUR, el Instituto de Psicología del Uruguay, que fue el más famoso, digamos. Había otros, pero estaba habilitado e incluso estaba avalado por la propia Facultad de Nueva York, creo que era. No existía la currícula, ¿verdad?, de psicología.
No, en periodismo
estaba
pasó,
habilitado, pero no existía la currícula.
En periodismo pasó muchos años eso.
Sí. Y digo, claro, que este tipo de situaciones también a veces son como un caldo de cultivo para que pasen esas cosas.
Por eso, por supuesto, una de las cosas que cuando una vez estos problemas, ¿no? Es decir, obviamente estamos hablando de gente, digamos, gente trucha que le vende a gente trucha.
Tenés que ser trucho para que te sirva eso.
Eso era una cosa que
yo creo que es un tema que hay que saber distinguir de qué estamos hablando. Por eso yo le decía a Chigrines,
no estamos
hablando de educación superior, estamos hablando de otra cosa.
Estamos hablando además de gente que me imagino que en su mayoría, capaz que algún incauto compra como bueno el título, pero gente que en su mayoría sabe que está comprando un título que es absolutamente falso.
Quiere llegar rápido.
Lo compra por un tema de ego o por tomar atajos, ¿no?
Sí, obviamente. Es decir, las cosas, llegás rápido a cosas que capaz que necesitas rápido. Está muy identificado que es un mercado que está compuesto sobre todo por gente que quiere ascender o que quiere acceder a determinados cargos. En situaciones en las cuales cada vez se va refinando más la forma en la cual vos verificás las credenciales de la gente, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo te puedo decir que soy que trabajé en tal lado o que estudié en tal lado. Hoy es fácilmente verificable que eso sucedió efectivamente, ¿no?
Sí.
Porque esto es como algo que va, ¿quién va más rápido, no? Estas mismas instituciones que hoy te ofrecen un título también te ofrecen la copia de ficha falsa. La copia de ficha es lo que se llama el transcript o lo que sería la escolaridad. ¿Verdad? La escolaridad. Nosotros en la facultad le decimos copia de ficha. ¿Tá? Pero es así. Ellos te fingen una, te fabrican una copia de ficha. Sí, más, hasta te dan un teléfono. Por si alguien quiere verificar, que llame ese teléfono y van a decir que sí, que sos egresado y que tenés una copia.
Ah, como para la referencia del laburo.
Mirá, en uno de los casos estos que son de leading case, en el año 2003, una senadora americana, la senadora Susan Collins, pidió a la oficina del Auditor General de Estados Unidos que hiciera una investigación sobre una universidad que se llamaba, una universidad, ¿no? Una fábrica de títulos que se llamaba Lexington University.
¿Cómo?
Lexington University.
Ajá, sí, sí.
Entonces, ¿qué es lo que hizo la oficina del Auditor? Que además son muy buenas investigaciones que hacen. Ellos mismos mandan a pedir a esta Lexington University que les hagan unos títulos a nombre de Susan Collins, ¿no? De la senadora.
Claro,
senador. Y efectivamente, le compran un premium package, ¿no? Un paquete premium.
Con todo.
Ese paquete premio le traía dos títulos, ¿no?
Espectacular.
Dos títulos, pero además le traía el número de teléfono para que si alguien tenía que verificar, llamara a ese teléfono, y a su vez le mandaba un transcript, ¿no? Una escolaridad con la escolaridad esta de Susan Collins. Que Susan Collins, a partir de ahí, pasó a ser doctora en no sé qué, licenciada en no sé qué, por el mínimo precio, por el módico precio.
Mamita, a mí lo que me mete miedo es que cuánta gente puede haber usufructuando de estos títulos y moviéndose aupado, ¿verdad? En un título inexistente.
Bueno, mira, cuando ves este tipo de reportes, te dicen algo que además es muy preocupante. Te dicen, el 10% de los que están aplicando a este tipo de situaciones, a este tipo de posibilidades, son empleados públicos. Son agentes o de los gobiernos federales o de los gobiernos estatales. Y esto es algo que está sucediendo a un nivel internacional de una manera impresionante. Yo soy media chusma de la educación superior.
Está bien,
en realidad.
Muy bien que haces.
Me encanta leer ese tipo de cosas y las sigo. Hay gente que lee caras.
No, yo leo
eso.
Súper
porque me gusta leer eso, porque es como que me atrapa. Además me gusta ver cómo siguen los temas, ¿no?
Bueno.
Cómo terminan, porque es muy usual que uno lea esto y empieza por una cosa y después sigue en otra. Sigue
si
en otra,
te vas linkeando cosas, te vas
linkeando. Y ahora, hace muy poco, se cerró una fábrica de títulos muy importante en Pakistán. Les digo, hará 2 meses en Vietnam. Y son cosas que efectivamente vamos mucho más lento de lo que van ellas, ¿no? Sin duda.
Acá venimos de atrás.
Acá en Uruguay, nuestro compañero de trabajo, el colega Carlos Peláez, que todos los días sale en una columna desde Maldonado, me acota acá que en Maldonado estuvo el universitario de Punta del Este, que vendía títulos, su ex rector está fugado en Paraguay, acusado como evasor. Y que un número importante de muchachos, de estudiantes universitarios, perdieron varios años porque sus estudios los tuvieron que empezar de vuelta porque el universitario de Punta del Este no era tal. Y antes de eso, recuerda que estuvo en la Universidad de San Fernando, también en Maldonado, que dice que, bueno, que timó a centenares de personas y un buen día desapareció de la faz de la tierra.
Sí, eso es algo que sucedió efectivamente. Sí. Instituto Universitario de Punta del Este. Sucedió en la década de los 90. Yo recuerdo el caso.
Yo me acuerdo que tenía publicidad en televisión, incluso.
Sí.
Qué increíble.
Eso,
¿no?
Eso, obviamente, la regulación uruguaya se ha mejorado muchísimo,
claro.
De manera sustancial.
Eso también resuelve algunas preguntas que teníamos en Twitter, como de algunos oyentes que están en Birmingham, por ejemplo, que se preguntaban si universidades verdaderas no venden títulos. ¿En Uruguay se venden títulos? Es la pregunta, no se venden títulos.
No, sin duda que no.
No, las universidades de verdad no.
No, pero te quiero decir, mira.
Y las truchas tampoco van entrando mucho.
No me consta que haya títulos vendidos en Uruguay, lo digo francamente. No me consta que exista ese tipo de situaciones como las que estaba mencionando recién, porque esto del Instituto Universitario Maldonado o de Punta del Este A ver, no es necesariamente lo que yo estaba hablando.
Claro.
No es que te vende el título.
Era que no estaban
puede
habilitados.
Suceder que tenga, no, puede suceder, a ver, hubo un tiempo que no estuvo habilitado, hubo un tiempo que estuvo habilitado. Uh-huh. El tema con el Instituto Universitario de Punta del Este surge porque hubo una irregularidad y a partir de ahí empiezan a salir muchas otras cosas.
Claro.
En un país en el cual todo lo que es la regulación del sistema de educación terciaria privada es reciente, ¿verdad? Estamos hablando, nosotros durante mucho tiempo hubo una sola universidad en este país, que era la universidad pública.
Es cierto, ¿no?
El sistema privado no existía hasta el año 85. Después de que empieza a surgir el sistema privado, que es un sistema razonablemente serio, es un sistema serio.
Sí, sí,
nosotros ese tipo de problemas en Uruguay no los tenemos. Pero le quiero decir, sí, obviamente pueden haber situaciones de irregularidades en todos lados.
Por supuesto, desde luego.
Y el todo lo que fue el sistema de regulación del sistema privado fue evolucionando y sin duda se ha ido mejorando. El Ministerio de Educación y Cultura tiene un área de educación superior que es la que se dedica a todo lo que es la regulación y el control del sistema de educación terciaria privada. Tiene cuerpos técnicos que se han ido mejorando de una manera sustancial, pero obviamente todo el sistema que si vos tenés un sistema que está regulado, también tenés que tener la posibilidad de controlarlo.
Por supuesto.
A ver, lo que yo creo que sucedió con el Instituto de Punta del Este era que como vos, cosas que se van desarrollando muy rápido, cosas que se van desarrollando con muchas artimañas eventualmente, ¿cómo las seguís vos desde un estado en el cual todavía te falta mucho mejorar tus cuerpos técnicos que se pueden seguir y controlar este tipo de situaciones? A mí me parece que el caso del Instituto de Punta del Este sucedió así. Dudo que en este momento sucediera, creo que esas cosas se han mejorado muchísimo.
Claro, pero otras épocas también.
Lo que sucedió con el Instituto Universitario de Punta del Este además sucede en un país en el que, a ver, vamos a entendernos, también va hasta asociado a que tener que mandar a los hijos a Montevideo es una complicación para la gente.
Claro.
Porque ese instituto no solamente tenía en Punta del Este, tenía en Melo, tenía en Durazno, tenía en...
No, y no olvidemos que la década, usted me corrige si yo le erro, pero la década del 90, o los principios de la década del 90, las universidades privadas recién estaban empezando a dar sus primeros pasos, no tenían, no estaban tan afianzadas como están hoy.
Hablo
del caso de la Católica, la ORT, Universidad de Montevideo, o sea, estaban en los albores, y que apareciera otra como esta del Instituto Universitario daba la pauta de, yo me acuerdo que tenía publicidad en televisión, daba la pauta de que era algo más que comenzar.
Lo que la distinguía el Instituto Universitario de Punta del Este era que tenía varias sedes en varias capitales departamentales, en las cuales además, vamos a recordarlo, recibían apoyo de las intendencias, les prestaban los salones, les financiaban, les daban becas a los estudiantes.
O sea, estafaron en su buena fe a muchísimas instituciones.
Porque lo que sucede es que, mire, yo trabajo en la universidad y lo sé, ¿cuántas veces en las facultades recibimos planteos de las juntas departamentales, de los intendentes, de que se instale la carrera en tal lado, porque obviamente es una necesidad de que los muchachos queden en el lugar, tener que venir a Montevideo es un costo excepcional, y obviamente estamos hablando de algo que sucedía mucho antes de todo esto que hoy sabéis, la universidad en el interior, que tiene muchísimas ofertas universitarias en muchos lugares.
Bueno, un tema apasionante, se han terminado lamentablemente los minutos, las seguiremos en cualquier otro momento, porque seguramente, para mí fue toda una revelación todo esto, pese a que, como bien decía Parambi, tengo la edad suficiente como para conocer esos casos, pero la verdad es que no pensé que esta red...
Yo no me acordaba si
llegaba
si Peláez,
para tanto...
No,
no, de esto tampoco ya me había olvidado, ¿no? Pero no, digo, toda esta red...
internacional, ¿no?
Internacional, o sea, de fabricantes.
No tiene sede acá.
O sea, no tenía ni idea, ¿no? Realmente, y es preocupante. Pero bueno, veo que también está bastante monitoreada, lo cual significa que de alguna manera la cosa evoluciona para bien, ¿no? Efectivamente.
Sí, a mí me parece que en este país, por lo menos, yo no conozco casos. Otra cosa es una persona que pone adelante de su nombre una abreviatura de un título. Eso ya es otra cosa.
Uh-huh. Sí.
Es otro tema.
Pero eso no es culpa de ninguna universidad.
No creo que nadie haya vendido un título en ese caso.
Claro, totalmente. Bueno, estuvo con nosotros Parambi Abadí, integrante de la Subcomisión de Reconocimiento de Títulos de la UDELAR, especialista en Administración de Educación Superior, a quien le agradecemos su pasaje por el rompecabezas del espectador. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un placer.